Y bueno, hoy quiero hablar de cuál es el papel o el rol del hombre en la familia. Y si Dios quiere, el domingo que viene hablaremos de cuál es el rol de la esposa. Ahora, si hoy hablamos del rol del hombre en la familia o del padre, esto quiere decir que el soltero dice, bueno, pues esto no va para mí. Sí, hombre, esto también va para ti. ¿Eh? Porque quién sabe si de aquí a un tiempo también te conviertes en papá. Entonces, pues eso, quiero hablar hoy sobre el rol del hombre en la familia. Y mirad, como introducción, quiero empezar diciendo que Dios ha colocado un orden en la creación. Un orden que es imprescindible para que las cosas funcionen bien y podamos disfrutarlas. Y cuando hablamos de orden en el ámbito familiar, no estamos pensando en el dominio de uno sobre otro. No estamos pensando en el dominio de uno sobre otro, sino de un orden creacional para que haya armonía, pues como la armonía y también una orquesta musical. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, cabeza de Cristo. Es decir, que el orden es este: Dios, cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de varón, y el varón es cabeza de la mujer. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa ser cabeza? Pues para ello vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la Trinidad. Y alguno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la Trinidad con el varón de cabeza de la familia? Porque yo lo veo. Pues como digo, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña sobre la Trinidad y la relación que existe entre ellos. Y nos dice que, es verdad, hay un solo Dios, pero tres personas diferentes. Tres personas diferentes. Y en esta relación, el Hijo no es inferior al Padre. El Espíritu Santo no es inferior a ellos, sino que es Dios con la misma dignidad que el Padre y el Hijo. O sea, es decir, el Padre es Dios. Hay muchos pasajes que hablan de ello, ¿eh? Por ejemplo, el Padre es Dios. Lo vemos en Juan 6:27, 1 Corintios 8:6. Jesús es Dios. El pasaje que creo que todos más conocemos, cuando Tomás, ¿no?, mete la mano y dice, Dios mío y Señor. Está llamando a Jesús como Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Acordaos aquel pasaje de Ananías y Safira? Cuando ellos, ¿verdad?, pecan, mienten, dice, no has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo, el cual también es Dios. Has mentido a Dios. Es decir, vemos cómo cada uno de ellos, o sea, aunque es un Dios, pero tienen roles distintos, porque no es el Padre quien murió en la cruz, sino el Hijo. Y tampoco no es el Espíritu Santo quien envió al Hijo, sino el Padre. Y tampoco no es el Padre quien descendió sobre todos los creyentes en Pentecostés, sino el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien glorifica al Hijo. Y es el Hijo quien glorifica al Padre. Y el Padre es glorificado en ellos. Es decir, estamos viendo cómo en la Trinidad funciones distintas. Vemos que hay un orden de sumisión. El Hijo se sujeta y se somete y obedece a su Padre. Ahí vemos honra y respeto. El Espíritu Santo también nos conduce a Jesús, no a sí mismo. Vemos claramente distinción, ¿verdad?, en la Trinidad, en sus roles, en sus funciones, en sus tareas. Sin embargo, los tres son Dios. Ninguno es inferior, ninguno es más o menos digno. Y hermanos, este es el punto de partida para hablar de los roles en la familia. Este es el punto de partida para hablar de los roles en la familia, la Trinidad y sus funciones. Porque la idea bíblica de los roles en la familia nace de la esencia de Dios en la Trinidad. Si decimos que tener roles en una familia es malo, como hoy en día ahora tanto se repite, pues estaríamos rechazando la naturaleza misma de Dios. La Biblia dice una y otra vez que el modelo para entender el papel del esposo y de la esposa y de los hijos es Cristo. Es Cristo. La relación de Cristo con el Padre. Y cuando la Biblia habla de roles distintos, no está apelando a algo cultural, algo que el mundo antiguo rechaza porque dice que era machista. Porque cualquiera que diga que esta enseñanza es arcaica y enteramente cultural, pues no puede creer que las Escrituras sean la palabra de Dios. O creemos que la Biblia es la palabra de Dios, o no creemos que la Biblia sea la palabra de Dios. No podemos escoger qué parte es y qué parte no es. Si decimos que unos cuantos versículos ya no se aplican a nuestra cultura y época, entonces cualquier otro versículo también podría ser descartado. Así que tengamos mucho cuidado de aceptar o creer argumentos que desechan la enseñanza tradicional de la Biblia, diciendo que es una enseñanza cultural anticuada. Y mirad, en esta relación, el padre nunca ejerció la tiranía sobre el hijo, como hoy en día en muchos matrimonios el marido puede ejercer sobre la mujer. Ni tampoco Jesús ejerce la tiranía sobre el varón, como luego veremos, ¿eh? De la misma manera, al hombre no le ha sido dado el derecho de ejercer el despotismo sobre la mujer, ni mucho menos, y enseñorearse de ella, porque esto vino más tarde como consecuencia de la caída. Sí, en el pecado luego digo, ¿sabes? Bueno, pues Génesis 3:16. Y lo leo para que no meta la pata. A veces vemos versículos, decimos versículos y no los decimos bien. Una consecuencia del pecado. Dice a la mujer, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto ocurrió después del pecado. No antes. Y es que no olvidemos que el diablo ha sembrado cizaña en la palabra de Dios y ha mezclado la verdad con la mentira, haciendo pasar el resultado verdad por verdad. Generalmente se ha interpretado que ser cabeza es imponerse, mandar y dominar. Sin embargo, ser cabeza es tomar la iniciativa para actuar y ser el primero en proveer y no en recibir. El Padre tomó la iniciativa de enviar al Hijo. Jesús se sometió a su voluntad y de común acuerdo, pues, hizo la voluntad del Padre. Jesús es la cabeza de la Iglesia y se dio a sí mismo. Él mismo tomó la iniciativa para entregarse a la Iglesia. Y la Iglesia, como resultado de esa entrega de amor, le obedece voluntariamente y por amor. Hablamos aquello de la ley dice, haz esto y vivirás. ¿Y qué dice la gracia? Vive para hacer eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hacemos voluntariamente, por gracia, porque Jesús murió por nosotros. En base a eso, hacemos voluntariamente. Amén. Y en el caso del esposo, pues debe ser lo mismo. Y esta es la enseñanza de Pablo en Efesios, que vamos a ver más adelante. Por ello dice la Escritura que pongamos los ojos en ti. En Jesús. Hebreos 12:1-2. Mirad, si el padre de mentira, Satanás, ha cambiado la verdad de Dios, pretendiendo que la voluntad divina es el dominio del hombre sobre la mujer. Y todos aquellos que no han cambiado su naturaleza, todos aquellos que no han creído en Jesús, pues siguen los dictados en un extremo o en otro de este padre de mentira. Y el engaño, incluidos los ámbitos religiosos, pues llevan a cabo lo que Satanás ha hecho, ¿no? Por tanto, el hombre y la mujer no son iguales. No son iguales. Sí, iguales en salvación, ¿verdad? Iguales en dignidad, pero no son iguales en los demás. Son complementarios. Somos complementarios. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del papel o del rol del hombre en el matrimonio? Pues mira, aquí viene la respuesta. La Biblia llama al marido a ser un guía o líder de la esposa. Un guía o líder de la esposa. Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. O antes el versículo que hemos leído, 1 Corintios 11:3. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. Mira, si el término que utiliza la palabra de Dios para hablar del rol del esposo, es decir, ser cabeza, en el original, en el griego, kefale, la palabra que se llama kefale, pues el término, pues ese término, o cuando este término, no solo algunos interpretan, ¿verdad?, que quiere decir fuente de origen, no, simboliza también autoridad. Autoridad. Y sabéis, cuando escuchamos esto de ser cabeza, pues algo creo que se levanta en nosotros, ¿no? Porque no nos agradan estas palabras, especialmente a las mujeres que escuchan o leen estas palabras en la Biblia. Es eso de que la mujer se somete al hombre, que el hombre es perfecto. Parece que están jugando. Pero mira, Dios quiere que hombres y mujeres podamos comprender esto con toda claridad. Porque si lo comprendemos, nuestros matrimonios van a vivir entre nosotros. ¿No creéis? Pero si no lo entendemos y continuamente vivimos de forma natural, pues vamos a tener problemas. Cuando leemos el relato en Génesis 3, el pecado de Adán y Eva, vemos algo sobresaliente. Y es que cuando aparece la serpiente, habla con Adán. Está hablando con Eva. Dice 3:1, pero la serpiente dice, la cual indijo a la mujer. O sea, y cuando la serpiente habla con la mujer, pues mira, lo único que tenía que hacer Eva cuando la serpiente vino a tentarla era darse la vuelta y decirle a su marido poco más o menos estas palabras, ¿eh? Mira, cariño, este bicho está haciendo preguntas sobre lo que Dios nos ha dicho, ¿por qué no hablas tú con ella? Parece que está tratando de que yo haga algo malo. Eso es lo que tenía que haber hecho. Pero ella no lo hizo. ¿Y qué hizo? Actuó como cabeza. Actuó como cabeza, perdió la serpiente y comió. Actuó, tomó la decisión y actuó como cabeza. Y claro, le dio a Adán, el cual también comió, Génesis 3:6. ¿Y qué hizo Adán cuando comió? Pues se comportó de una forma pasiva. De una forma pasiva. Llegando con ellos su rol en la familia y en la creación. Y creo que ese es nuestro mayor problema como hombres y como padres. Que hemos rechazado a veces, el plan de Dios para nuestras vidas y hemos sido negligentes. Tenemos la tendencia de no estar ahí para nuestras esposas y nuestros hijos. Y por ello no nos enteramos de la vida y los pormenores de nuestras familias. No lideramos. No dirigimos la oración y la lectura bíblica, a veces dejamos que sea la mujer que lo haga. No somos los primeros en preparar y llevar a la familia los domingos a la iglesia, a veces dejamos a la mujer que lo haga. Nuestra pasividad no es una falta de carácter, no tampoco es inmadurez. No es que nos criaron madres machistas. Nuestro problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Mirad, el pecado de Adán no comenzó cuando murió el fruto. Comenzó cuando en su corazón no se quiso someter a la palabra de Dios y ser el líder que Dios le había dicho que fuera y ser el líder que Eva necesitaba. Cuando a Eva le dio de comer, él le decía, ¿qué estás haciendo? Comió de forma pasiva. No ejerció esa cabeza. La familia que Dios quiere que fuera. Y, hombres, que podamos entender esto. Dios nos ha dado su autoridad para que nosotros lideremos nuestro hogar, lideremos a nuestra esposa y lideremos a nuestros hijos. El problema es que no vivimos esa autoridad. O somos pasivos o somos abusivos. Estamos en los dos extremos. Somos pasivos o somos abusivos. Somos ausentes en el hogar o queremos imponer nuestra autoridad golpeando la mesa, levantando la voz. Y así. Dios no nos ha llamado a ser ese tipo de cabeza. Entonces, ¿qué es ser cabeza entonces? ¿Qué es ser cabeza? En primer lugar, ser cabeza es ser un servidor. Si nuestro ejemplo es Cristo, ¿Cristo qué vino? ¿Cristo vino a servirse o a servirnos? Si nuestro ejemplo es Cristo, ¿cuál debe ser el ejemplo en nuestro hogar para nuestras esposas? Ser un servidor. Un servidor. Alguien dispuesto a sacrificarse por su esposa, alguien dispuesto a pensar en el bienestar de ella primero. ¿Lo creéis así? ¿Y así funcionarán las cosas? No primero yo, primero ella. Mirad, en algún seminario que he hecho con matrimonios que se van a casar, una de las preguntas es, bueno, ¿para qué te casas? Y alguno dice, pues para ser feliz. Si te casas para ser feliz, no te casas. ¿Qué es el pasaje? No, para que seamos felices, no para que sea feliz yo. Por tanto, ser cabeza es un ser, un servidor. Alguien dispuesto a sacrificarse por su esposa, alguien dispuesto a pensar en el bienestar de ella primero. Y este es el mandato bíblico al marido que encontramos en Efesios 5:23. Que el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, el modelo para entender cabeza o líder es Cristo. Es Cristo. Y mirad lo que dice, por ejemplo, hablando de ello, hablando de Cristo como servidor, lo que dice Mateo, en Mateo 20, 25, 28. Entonces Jesús llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto también se aplica a esposos como cabeza de familia. Es un servidor. Si alguien pensó que, o por ejemplo, perdón, la noche que también fue entregado Jesús hizo algo asombroso. Él se agachó, tomó agua y les lavó los pies a sus discípulos y les dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, las hacen, serán bienaventurados. Amén. Hermanos, si alguien... Perdón. Si alguien pensó que ser cabeza es fácil, se equivocó. Se equivocó. Y nuestra sociedad entiende que ser cabeza es poco más o menos que ser jefe. Y claro, el jefe pues, suele ser rico, suele tener a los demás a su servicio, ser jefe es dominar. Pero creo que esa expresión debemos detestarla. Eso de jefe de la familia, jefe del hogar. Porque eso puede tender a confundirnos. Cuando la Biblia dice que el esposo es cabeza, está diciendo que es líder de su esposa, pero como Cristo. ¿Recordáis ese pasaje de Filipenses 2? Hayan vosotros este sentimiento de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se hace honra de él, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte, el muerte de Cristo. Y si tenemos que tomar el modelo de Jesús para ser cabeza de familia, él era un siervo que vino para servir. Y esto pues es el esposo, vivido, semejante a Cristo. Para servir. Es decir, que esto vivió y murió por su iglesia. Y ese debe ser el estándar de liderazgo para los esposos. Ahora, ¿en qué consiste, verdad, ser un líder servidor? ¿En qué consiste ser un líder servidor? Pues mira, para esto el hombre debe vivir con su esposa, en primer lugar, amándola. Y eso es lo que nos recuerda Efesios 5, 25, 28 y 33. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Dice en el versículo 28, así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Y luego vuelve a repetir en el versículo 33, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Entonces, ¿cómo debemos, en qué consiste ser un líder servidor? ¿Verdad? Pues, en primer lugar, debe vivir con su esposa amándola, ¿no? Y mirad, el amor no solo debe expresarse con palabras. Por cierto, esto es una de las cosas que a mí más me costaba. Dice, cariño, yo ya sé que no tengo mucho que te quiero, no lo muestro. Pero a mí me gusta perder la atención. Ya que esta mujer es que la feliz. ¿No? Que nos gusta que nos digan que nos quiere. Pues si me gusta que nos digan que pues ingenio, te quiero, pues yo también otra cosa que te quiero. Por eso digo que el amor no solo debe expresarse con palabras, sino también con hechos, ¿no? Dedicar tiempo a tu esposa, conversar con ella, compartir sus pensamientos, sentimientos, ayudar en los quehaceres domésticos. ¿Una vez habéis hecho la cama? Por ejemplo. ¿Alguna vez habéis plegado los platos? ¿Alguna vez habéis puesto la lavadora? ¿Alguna vez habéis hecho la comida? Eso es ayudar a la mujer, los quehaceres domésticos. Asegurar que tiene tiempo también de descanso y también ayudar con los niños. Y también hacerles un regalo de vez en cuando. También quiero pensarlo. Porque, claro, un amor que no se expresa, pues no es amor. Y aprendamos a expresarlo con palabras y con acciones. Y este amor no tiene que ver con lo que sentimos. Este amor no tiene que ver con lo que sentimos o si lo sentimos en un determinado momento. Tiene que ver con la necesidad de la persona amada. Este amor no tiene que ver con lo que sentimos, sino con la necesidad de la persona amada. ¿Sí? Cristo cuando nos amó, Cristo cuando murió en la cruz, murió porque lo sentía. ¿Por qué murió en la cruz, Cristo? Por la necesidad que teníamos nosotros de qué? De reconciliarnos con Dios. Entonces, un marido, un servidor, ¿verdad? Debe amar a su esposa no porque lo sienta, sino por las necesidades que tenga ella. ¿Sí? Mirad, y llegamos a satisfacer sus necesidades si practicamos pues lo que Pablo recoge en Efesios 5, 25, 31. Entonces, debemos amar a nuestras esposas, en primer lugar, con un amor sacrificial. Y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Y para ello debemos saber cómo Cristo amó a la iglesia. Porque ese es el modelo que deben seguir los maridos antes de que se les pueda clasificar como legítimos amantes. Y hemos leído que Cristo se entregó a sí mismo por ella, y esto habla de los sacrificios que Cristo hizo en la cruz por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por tanto, el amor de un marido por su esposa debe ser multiforme. Es decir, en forma de cruz. Y esto implica que la corona que al final vamos a recibir cuando acabemos nuestra carrera, como dice 2 Timoteo 4, 8, pasa primero por exhibir como reyes en nuestra familia una corona de qué? De espinas. Y esto está a la derecha de Dios, una corona, ¿no? De oro y brillantes. Pero para que tuve esa corona, ¿qué tuve que hacer? Pasar primero por una corona de espinas. Y lo vimos nosotros. Una corona de espinas. Por todo ello, lo primero que Dios quiere conocer de cada uno de nosotros como padres y como maridos es lo siguiente. Cuando nuestras mujeres nos miran, están viendo una cruz. Claudia, cuando miras a Jeffrey, estás viendo una cruz en Jeffrey. O Daniel, cuando miras a Jenis, estás viendo... Perdón, no está Jenis aquí. Tampoco, pero, por ejemplo, Angelita, cuando ves Cuando ves a tu esposo, está viendo una cruz. Porque mirad, eso es lo que Dios quiere. Que nos parezcamos a Jesús en el hogar, mediante el modo sacrificado en que tratamos a nuestras esposas. Y esto en todos los ámbitos cotidianos del matrimonio. Es decir, sacrificando nuestros deseos, opiniones, preferencias y planes, pues en beneficio de nuestra esposa. Pues no olvidemos que qué pasaje que decimos, ¿verdad?, que algunos hemos aprendido de memoria en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en el cuerpo, lo vivo en la fe de Dios. Y eso también en el ámbito de nuestra obligación de ser buenos cabezas de Dios. Entonces, para saber cómo está nuestro amor sacrificial, te encomiendo una tarea. Dile a tu esposa que apunte en un papel en blanco todas aquellas cosas que tú le has dado y que eran de valor para ti, para satisfacer sus necesidades. O las peticiones o los deseos de ella. Y también pregúntale de qué manera has modificado tus planes y agenda en el pasado, viendo que ella tenía una carga o necesidad en la que tú podías ayudarle a sobrellevarla. ¿Podría ella recordar algún episodio? Pregúntale esto. Y hacer esto. No se hubiera que sorprendáis, yo ya lo hice. ¿Cuál es el resultado? Bueno, eso queda entre mil cosas. Pero ni hay otra. Por todo ello, creo que el sacrificio de Jesús nos dice a los maridos cómo debemos amar a nuestras esposas. Y este amor es por elección. Es por elección, no por sentimientos. Puesto que el amor bíblico se genera por la necesidad de la persona amada. El amor bíblico se genera por la necesidad de la persona amada. La responsabilidad de ser un buen cabeza de familia se genera por, no tanto por mis sentimientos, sino por la necesidad de la persona amada. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial. En segundo lugar, llegamos a satisfacer sus necesidades amando a nuestras esposas con un amor que purifica. A ver. Efesios 5:26-27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, de la misma forma que el gran amor de Cristo por su iglesia no se limita a condenar el mal en quienes ama, sino que procura limpiarlos de esa maldad, el amor del marido por su esposa no puede tolerar pues que su amada se corrompa o desvíe por cualquier cosa dañina o maligna. Y por ello va a tratar de manera continua de purificarla de cualquier clase de impureza o vicio. ¿Sí? Por ejemplo, un hombre joven que dice que ama a su novia, pero desea que ella comprometa su pureza sexual antes de estar casada. ¿Este novio está mirando por la puerta de la novia? Es un amor que tiene que ver más con la lujuria del mundo, no con el amor de Dios. Además, es un amor egoísta y no rinde servicio alguno a la mujer. Y es posible, ¿no? Como dicen los políticos, dicen, mira, yo prometo muchas cosas, pero una vez metido, nada de lo prometido. A veces tener cuidado también con novios y novias, porque una vez metido, ¿verdad? Igual nada de lo prometido. O un hombre casado que le tira los tejos a una secretaria, a una vecina, pues le está dando a su esposa motivos para sentirse rechazada y sola, y quizás dándole pie para sentirse en libertad de hacer también lo ella lo mismo. De esta manera el esposo no solo pone en peligro su propia pureza moral, sino también la de su esposa. Es una casa de amor que contamina en vez de purificar. Por eso tengamos cuidado también, ¿no? Y tengamos un amor que purifica, ¿no? Mirad, y hay algo muy importante en este pasaje, ¿no? Y en esta purificación. Y es que el agente purificador dice, para santificar la vivienda la ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Parece que lo que purifica es el bautismo, no. Lo que purifica es la palabra de Dios. Ese es el agente purificador. Por la palabra. Por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. Por tanto, de ahí la necesidad de que si queremos ser buenos esposos, debemos asegurarnos el qué. Porque conocemos bien la palabra de Dios. Yo tengo que llevar a mi esposa, ¿verdad?, que lleva una vida pura, ¿verdad? Tendría que saber qué dice la palabra de Dios. Entonces yo tendría que conocer qué dice la palabra de Dios. Y vivir, claro, y vivir conforme a ella. ¿De qué sirve que conozcamos la palabra de Dios y luego no hacemos caso de lo que dice, ¿verdad? Lo que dice Santiago, ¿no? Ser no solo oyentes, sino también hacedores, ¿no? Es decir, vivir también conforme a la palabra. Y claro, y conforme al ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dejado. ¿Por qué? Porque es la palabra encarnada. Dice, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. También dice, ¿verdad? Jesús es el camino, ¿qué más? La verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará... En la misma oración sacerdotal de Jesús, él decía, santificados en tu verdad, mi palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos? Pues en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En tercer lugar, llegamos a satisfacer las necesidades de la esposa amándolas con un amor que cuida. Con un amor que cuida. Versículos 28 al 30 de Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mirad, ningún otro tiempo en que los hombres y mujeres se han interesado tanto por sus cuerpos como nuestros días. Siendo una enorme cantidad de dinero la que se gasta para decorar el cuerpo, para protegerlo, para componerlo, para aumentar, para acomodar y exhibir el cuerpo. ¿Lo creéis? Hoy en día, cuando paso, hay unos gimnasios que son de locos, ¿cómo se llama? A veces paso por el San Juan y uno está siempre lleno. Ahora, quiere decir que yo creo que la gimnasio es sí. Bueno, no pasa. No pasa. O sea, al final, el hecho de ir a gimnasio me va a quitar tiempo y de cuidar a mi esposa, me aportamos a gimnasio. ¿Sabes? No se cuida, mismo imaginas otros haciendo, otros andando, otros corriendo, ¿no? Pero como digo, hoy en día son enormes las cantidades de dinero que se gastan pues, para decorar, proteger, componer, aumentar y exhibir el cuerpo. Y nosotros como creyentes, sabiendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, también debemos cuidarlo, pero no para decorarlo, no para decorarlo. No para aumentarlo o para exhibirlo, sino para que por medio de una alimentación adecuada, un ejercicio físico adecuado, acompañado de un descanso suficiente, mantengamos nuestro cuerpo saludable. Y cuando como esposos satisfacemos las necesidades de nuestras esposas con el mismo cuidado y preocupación que tenemos por nuestro mismo cuerpo, pues mira, tendremos al final un sentido de bienestar y placer como consecuencia de ese amor al lugar. Vamos a sentir a ver. Que Jesús, que por el gozo puesto delante de él, sufrió los propios. ¿Están bien? ¿Verdad? Cuando de forma negada, ¿sabes? Miramos y consideramos el cuidado de nuestras esposas, ya también tiene que dar alegría. Bueno, marido. ¿Verdad? En cuarto lugar, llegamos a satisfacer las necesidades de nuestras esposas amándolas con un amor. Y en último lugar, ¿eh? Un amor que no se rompe. Con un amor que no se rompe. Y hoy en día está al orden del día, por lo contrario. ¿Verdad? Estamos a gente que tiene una facilidad para más. Dice Efesios 5:31, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mirad, una de las grandes barreras para el éxito en el matrimonio es que uno o ambos cónyuges no dejen a su padre o a su madre. Además, se casan y viven con su padre y su madre. Esto es un problema. Y hay un dicho que dice que el casado casa a su derecho. ¿Sí? Esto dice, dejará al hombre, a su padre y a su madre, y irá a su mujer y se hará una sola cara. ¿Sí? Y es que, claro, en el matrimonio una nueva familia empieza y las relaciones con la familia anterior pues deben cortarse en lo concerniente a lo que es la autoridad y las responsabilidades. Claro, y esto no significa que los padres no sigan siendo amados, teniéndose en cuenta y cuidados, pero ya no deben controlar la vida de sus hijos una vez están casados. Y en esta unión hay una cosa que Dios aborrece. En esta unión hay una cosa que Dios aborrece. ¿Cuál? Siento que Dios aborrece mi matrimonio. Malaquías 2:16. El divorcio. Dios aborrece el repudio. En aquel pasaje de Malaquías 2:16, los hombres, los israelitas, se divorciaban de sus mujeres con una facilidad famosa. Y le dice, Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el repudio. Mirad, algo que también nos recuerda Jesús en Mateo 19:6. Dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Porque destruye algo que Él ha ordenado que sea inquebrantable. Y lo aborrece, sean cuales sean las razones. Claro, esto igual puede sorprender. Lo aborrece, sean cuales sean las razones. Aunque está dispuesto a tolerarlo, no a ordenarlo como el matrimonio, sino a permitirlo y tolerarlo en ciertos casos especiales, tales como un adulterio continuo y sin arrepentimiento. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? En un matrimonio, el marido o la mujer han podido flojear y cometer adulterio. Pero si en ese adulterio hay verdadero arrepentimiento, no podemos continuar. Siempre y cuando digo sea algo puntual, ¿verdad? Y haya arrepentimiento genuino. Pero también, o como el caso de un cónyuge incrédulo que abandona al creyente, 1 Corintios 7:15. ¿Cómo es eso de que un incrédulo abandona al creyente? Bueno, puede haber matrimonios que sean los dos incrédulos. Se han casado y la mujer se convierte. Pero el marido no. Eso es importante. ¿No? Entonces, bueno, pues también, en ese caso, Dios no es que lo ordene, lo tolera. Y la única manera en que Dios permite la separación es con la muerte. Romanos 7:1-3. La esposa muere, entonces el marido queda libre, la esposa queda libre. Por eso dice, mira, y aquellas promesas cuando celebramos matrimonio, sino con las promesas, ¿no? Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Dice, hasta que la muerte nos separe. El problema con esto que vemos hoy en día, que los maridos o las mujeres prometen ser fieles en lo bueno, pero no en lo malo. En la salud, pero no en lo malo. Así que no puedes poner sacar, ¿no? Por eso la importancia del pacto, ¿no? Uno hace un matrimonio, ese papel que a uno no le da importancia, pues tiene su importancia. Esa firmita tiene su importancia. Has hecho un pacto, pero no solo has hecho un pacto con tu mujer, sino también estando Dios en medio de ti. Por eso dice la Escritura que cordón de tres nudos y de romper. Cuando en un matrimonio Dios está en medio de ellos, eso es inquebrantable. Amén. Inquebrantable. Bueno, pues termino, hermanos. Que Dios nos ayude a ser sus padres. Los padres de los que nos habla la Escritura, que podamos cuidar a nuestras esposas, que podamos cuidarlas. A veces nos preguntamos, como padres, es posible que igual a lo mejor hayamos hecho peticiones y nuestras oraciones no son respondidas. Pero dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro dice, mira, ya lees, ¿eh? Ahí también lo importante, ¿vale? Maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Fijaros también la importancia de tratar a las mujeres como a vasos frágiles. Ellas son corderas juntamente con nosotros. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque si Dios nos ayuda a llevar a cabo esta enorme responsabilidad, pero también, creo que también, hermosa responsabilidad que llevan a sus esposas. Ellas son un regalo para nosotros. Un regalo maravilloso. Ellas son un regalo maravilloso. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración.